O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, y esta noche tenemos la enorme fortuna, el privilegio de recibir al embajador de la Fuente, nuestro representante ante Naciones Unidas. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches a todos.
A lo largo de todo este año ha estado usted, pues por supuesto, en todos los debates del Consejo de Seguridad, y a partir del mes de noviembre le toca a nuestro país presidir ese órgano. Ayer tuvo usted al presidente ahí. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos ve en todo el país, embajador, cuál fue el efecto que tuvo la presencia del presidente López Obrador en el Consejo?
Pues mira, Leonardo, empezaría por decir que es un evento histórico, porque esta es la primera vez que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Algún otro presidente había estado en alguna sesión, pero no presidiéndolo. Entonces, eso me parece que debe empezar a poner en perspectiva la dimensión del significado que tuvo y el planteamiento que el presidente hizo, que es un planteamiento que ciertamente se sale de la rutina, en el sentido de que, como él mismo lo dice al iniciar su presentación a título de presidente de México, porque él tiene la doble función a lo largo de la sesión, como los que pudieron seguirla, por un lado se asume como presidente del Consejo, que por cierto maneja la sesión con un apego absolutamente estricto a todas y cada uno de los lineamientos que se observan en el Consejo de Seguridad. Y luego, como corresponde a quien preside todas y cada una de las sesiones del Consejo, tiene un espacio para poder hablar a título nacional. Y ahí, quien lo hace, pues puede decir ya en otra dinámica lo que quiere decir en el Consejo. Entonces, él arranca diciéndonos: yo no vengo aquí a hacer los planteamientos convencionales sobre la paz y la seguridad, sino que nos vamos a meter con los factores que subyacen muchas veces, las causas que están detrás de muchos de los conflictos. Y por cierto, Leonardo, porque por ahí no ha faltado quien seguramente por desconocimiento o porque ya es una posición política predeterminada la que tienen, que dicen que esto estaba fuera de lugar y que la verdad es que tú lo sabes muy bien, para que una sesión de esta naturaleza se pueda llevar a cabo, tiene primero que aprobarse por los 15 miembros. El plan de trabajo se aprueba. Para cada sesión hay una nota conceptual en la que se explica por qué estamos, en este caso, en este evento promovido por México, abordando estos temas. Así que con un solo miembro del Consejo que no hubiera estado de acuerdo, que hubiera considerado que el tema estaba fuera de lugar, se hubiera simplemente tenido que programar otro tipo de sesión. No fue así. Luego entonces, el planteamiento que va a hacer tiene toda la legitimidad y además, ciertamente, ha generado un impacto yo te diría muy positivo. Se inscribieron en el debate más de 40 países, que por cierto también esto le da al Consejo de Seguridad nuevamente una gran vitalidad, porque es la primera vez desde la pandemia que el Consejo tiene un debate abierto en el que de manera presencial participan tantos países. Así que ahí tenemos ya también un impacto benéfico de la presentación y la presidencia del presidente. Y luego, bueno, pues el tema ahí está a discusión, hay un planteamiento que con toda claridad dice es un planteamiento que no le corresponde al Consejo de Seguridad aprobar, pero que se los comento porque lo vamos a trabajar y a plantear en la Asamblea General, y que es un mecanismo novedoso en buena medida a nivel internacional para tratar de darle a la desigualdad, a la exclusión, a la corrupción, un mayor peso entre los factores que son disruptivos del equilibrio y del orden internacional. Y que tienen que ver fundamentalmente, como él mismo lo señala, ¿no?, con el bienestar y con la fraternidad. Las dos grandes lecciones de la pandemia. En la pandemia salió muy bien la ciencia y salió fatal la fraternidad. No hubo fraternidad, no hubo solidaridad. Y si no pensamos que el bienestar de las personas tendría que estar en el centro de todas las acciones de los mecanismos multilaterales, pues también estaríamos perdiendo de vista, pues ni más ni menos que los propios objetivos de la Agenda 2030, cuyo principal propósito es no dejar atrás a ninguna persona. Entonces, bueno, ahí están los elementos, y creo que ese es el justo dimensionamiento de lo que ocurrió ayer aquí en el Consejo de Seguridad.
Comprendo, embajador. El caso de la elección de la experta que habla, que en este caso fue una mujer, una ecuatoriana, ¿es responsabilidad del país que preside el Consejo?
Así es. Nosotros la invitamos después de haber hecho algunas consultas. Nos pareció que era importante que hubiera alguien que representara justamente lo que ella representa, que fuera de un pueblo indígena, que se les llama así a los pobladores originarios, que es otra forma de denominarlos, que fuera mujer, ¿no?, y que pudiera de alguna manera representar una parte muy vulnerable de millones de personas que en estos momentos se quedan fuera de los beneficios del desarrollo y se quedan fuera de las posibilidades de alcanzar el bienestar, entre otras razones, como consecuencia de la pandemia de la cual no acabamos de salir, sí, y cuya recuperación económica va a ser mucho más complicada de lo que parecía hasta hace todavía algunas cuantas semanas. Entonces, sí, fue una invitación de México y creo que ella, pues otra vez, hizo su planteamiento en los términos como mejor lo decidió. Por cierto, Leonardo, también valdría la pena decir, porque hay quien ha dicho, bueno, es que algunos embajadores o algunos representantes de algunos países no estuvieron totalmente de acuerdo con el planteamiento del presidente de México, pues bienvenidos a la ONU. O sea, ¿dónde está la sorpresa? Digamos, yo creo que se logró construir en esta primera ronda un gran consenso alrededor de la propuesta que hizo el presidente. Por supuesto que hubo algunas voces disonantes. Así son las discusiones en el Consejo de Seguridad, así son las discusiones en la ONU. Hay miembros del Consejo de Seguridad que todavía creen que una pandemia no debe ser un tema de seguridad internacional, que el cambio climático no debe ser un tema de inseguridad, que la desigualdad y la marginación no deben ser temas de la seguridad. Bueno, son puntos de vista que sostienen algunos países. No los compartimos. Y la mayoría de los miembros del Consejo, y yo diría que de la Asamblea General, no los comparten. Pero son puntos de vista que se expresan, que son respetables, que se atienden y que a partir de sus exposiciones son lo que después nos da elementos para ir construyendo las resoluciones o las declaraciones, como ocurrió también en el debate de ayer por la noche, que finalmente, después de una discusión interesante, se adoptó un documento presidencial que da cuenta del debate que se tuvo el día de ayer.
Ya. Es interesante efectivamente ver cómo funcionan los distintos, digamos, ámbitos de Naciones Unidas y cómo va como cualquier parlamento haciéndose planteamientos y estos van pues teniendo ya su camino. Tradicionalmente en el Consejo de Seguridad, embajador de la Fuente, pues se habla de los generadores de conflicto, las identidades, el nacionalismo, los temas religiosos y políticos. Ahora México plantea este asunto y bueno, pues tendrá por supuesto su andar. Me decía que la propuesta presidencial, entonces, se hace en el Consejo y se trasladará a la Asamblea para ver si esta gran cruzada o este plan de la fraternidad y la solidaridad, no, solidaridad no le gusta al presidente, por eso habla de fraternidad, ya nos lo dijo en dos ocasiones, y bienestar, ¿no?, a nivel planetario, pero transitará hacia la Asamblea, ¿no?
Claro, claro, y ahora va, hay que darle cuerpo, hay que hacer un proyecto que esperemos que pueda ir generando un consenso y eventualmente pues pueda llegar a tener el carácter de una resolución. Y quizá, adelantándome yo, una de las partes que será como siempre más complicada va a tener que ver con el financiamiento. Él apuntó algunos posibles mecanismos para financiar este plan. Ahí están, hay que...
Pues ese, digamos, el planteamiento es saque, ¿no? Ya irán viendo cómo...
Exactamente, bueno, pues el dinero tiene que salir de algún lado, si no hay recursos, pues los programas se quedan en simples enunciados, huecos, totalmente retóricos, que no es el caso. Pero creo que se echa a andar un proceso que con el tiempo, como tú bien dices, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es mi pronóstico? Primero, nos va a tomar algo de tiempo, así son estos procesos, y más en un sistema como el de la ONU, en donde tienes que ir logrando estos acuerdos, construyendo los consensos, partiendo de puntos de vista divergentes y buscando cómo los vas acercando. Esa es parte de la negociación, es lo que hacemos todos los días en todas las comisiones en la Asamblea y lo que tratamos de hacer todos los días en el Consejo de Seguridad y ahora con la Presidencia, pues es lo que nos ha tocado hacer y hemos logrado sacar adelante algunos documentos que parecían posiciones totalmente divergentes. Algo que me parece importante, que lo comparto contigo y con tu auditorio, comentó ayer el secretario general Antonio Guterres cuando se entrevistó con el presidente, es que veía cómo México había estado operando con esta función de puente entre posiciones que parecían irreconciliables. Y yo creo que esa ha sido parte de la mejor tradición diplomática de México, que corresponde muy bien a nuestros principios constitucionales y que es donde podemos incidir, y lo estamos haciendo, tratando de hacer. Así que este será también otro proceso en el que vamos a ver si en los próximos meses somos capaces de construir esta idea en un proyecto que eventualmente se convierta en una resolución. Y aún así, eso no es garantía de que se vaya a hacer, no, pero son los pasos por los cuales hay que empezar para que se logre eventualmente avanzar en este tema que después de la pandemia pues ha quedado claramente de manifiesto. El propio Antonio Guterres lo ha dicho con toda claridad, 250 millones de nuevos pobres en pobreza importante, considerable, no sé si el término técnico es pobreza extrema, pero dentro de esta categoría de los que realmente están en necesidades muy apremiantes para su subsistencia, 250 millones de pobres más como saldo de la pandemia. ¿Cómo les vamos a ayudar? O simplemente lo que queremos es pues encoger los hombros y darnos la vuelta y seguir hablando de los temas que habitualmente hablamos, que no son sencillos, pero que tampoco parecen enfocarse en prestarles ninguna atención a este amplísimo sector de la población mundial. Y eso fue lo que hizo ayer el presidente López Obrador.
Preguntarle en los usos y costumbres de la ONU, está, bueno, pues Antonio Guterres, un político muy experimentado, fue primer ministro de Portugal, pero que el presidente le dijera, teniendo la idea de izquierda, que hay que sacar a la ONU de su letargo, ¿cómo se recibe ahí en Nueva York?
La verdad es que muy bien, Leonardo. A ver, hay que decir las cosas y se están empezando a decir. Aquí tienes esta vieja polémica entre que todo mundo dice que la ONU está dormida, todo mundo dice que no estuvo a la altura de las circunstancias durante la pandemia, que está en efecto aletargada, pero todo mundo eso lo dice fuera. Lo dicen ustedes en los medios, lo decimos en los países, lo decimos los embajadores cuando vamos a tomar un café. Pero, a ver, decirlo de frente, pocas gentes lo han hecho. No pasa nada, ¿eh? Ni el secretario general se dio por sorprendido, ni yo no he recibido absolutamente, al contrario, los comentarios que he recibido es qué bueno que se dicen las cosas de manera respetuosa, pero con claridad. Aquí nadie se pelea por decir las cosas, Leonardo. Algo que es fantástico de las Naciones Unidas es que tú te das un agarrón con alguien por algún tema, por defender tú los intereses de tu país y él o ella por defender los de su país, y puede haber una situación realmente en donde se dicen cosas directas y duras, y saliendo de ahí te vas a tomar un café con él o con ella, y al día siguiente lo saludas con tu mejor sonrisa y con tu mejor cara, y le das la mano,
parte del trabajo, ¿no? Hay que hacerlo.
Parte del trabajo, entonces decir las cosas, que el presidente le haya dicho, oiga, son momentos para que la ONU salga de su letargo. Bueno, a ver, ¿no lo han dicho los medios? Digo, yo no sé si específicamente tú, pero sí me consta que has criticado a la ONU por su pasividad. Y en el mundo hay un reclamo para que la ONU tenga una mayor iniciativa y que tenga más en cuenta el que está trabajando. Sí es una agencia intergubernamental y no dejará de serlo, pero cada vez también hay más apertura dentro de la ONU para que estén los organismos de la sociedad civil, los organismos financieros internacionales, participando en las discusiones y en los debates. Sí. La ONU no puede seguir manteniendo su carácter de agencia intergubernamental cerrada exclusivamente a lo que dicen los gobiernos. Sí, lo que dicen los gobiernos es muy importante, pero lo que dicen otros sectores y otros actores del mundo actual también es importante. Y si queremos una ONU más potente, más efectiva, renovada, que ahora además estos planteamientos a Guterres no le parecieron mal, porque embonan muy bien con su nuevo planteamiento de nuestra agenda común, en donde él está haciendo muchos de estos planteamientos, y bueno, pues ahora se encuentra con un jefe de Estado que se lo comenta primero en la reunión privada, y luego en la reunión del Consejo. Yeah. Y si alguien piensa que decir las cosas de manera directa y respetuosa no es una forma de empezar una transformación, entonces, pues queremos que la ONU se ponga las pilas o no, queremos que salga del letargo o no, en el que a veces se encuentra.
Sí, porque Guterres ha tenido este tono así muy oscuro, ¿no? Desde la apertura de sesiones de la Asamblea, casi de Estado, decía yo, de Estado portugués, y ahora, bueno, pues decir, hay que ser audaces, bueno, pues ahí encontró un planteamiento. Embajador, este mes tenemos la presidencia, México tiene efectivamente esa delicadísima función, y además de este evento insignia que estamos comentando, hay otros dos ejes, ¿no? Entiendo que está el tema de las armas ligeras, y va a haber un debate de alto nivel sobre el tema del desarme, en el que México tiene escritas páginas muy importantes en la historia del multilateralismo.
Muy importantes, así es, Leonardo. A ver, yo, por ejemplo, anticipo que el tema de las armas pequeñas y ligeras, donde vamos tras una posible resolución, no sé si lo vamos a lograr o no, pues va a generar mucho más, pero mucho más controversia que lo que generó ayer el planteamiento del presidente, que insisto, si alguien ya analizó las 40 y pico de intervenciones que hubo ayer y ya sacó sus conclusiones, pues que nos las pase, porque nosotros todavía tengo aquí a mi equipo analizando, acabando de analizar, fueron más de 40 intervenciones, estamos metidos en ellos. Hasta donde vamos, te puedo decir que la mayoría de las intervenciones son muy favorables y ven con simpatía el planteamiento del presidente, lo cual es muy bueno porque nos va a permitir llegar a la asamblea de entrada con un grupo de países, digamos, que ven con simpatía el proyecto. Ahora, controversia ya de veras, los invito a que vean la discusión del próximo 22, donde México va a plantear la necesidad de que se regule el tráfico ilícito de armas, sobre todo el tráfico transfronterizo. Y ahí, pues sí, va a haber una gran discusión porque hay fuertísimos intereses económicos detrás de este tráfico ilegal de armas. Es un asunto que nos interesa como país, es parte de los factores que contribuyen a la violencia que hay en México. No es el único, pero es un factor, es real, pero además es un factor que está presente en prácticamente todos los lugares del mundo donde hay conflicto. Entonces, claro que el tema es relevante, claro que muchos países están totalmente a favor de que se vuelva a discutir este tema. Habrá otros que digan que no, como ocurrió y como ocurre todos los días. Pero yo creo que estos son los temas que tenemos que poner en la mesa del Consejo, o si no, ¿para qué estamos en el Consejo? Sí. Digo, para venir a palomear lo que se hace. La verdad es que hay quien dice, no, en el Consejo solamente los 5 miembros permanentes. No, los 5 miembros permanentes tienen un peso real, mayor, porque tienen el poder del veto. Pero si los miembros electos nos ponemos de acuerdo, no se nos olvide que también se requieren de 9 votos para tomar las decisiones y los miembros electos somos 10. Entonces, hay esa posibilidad y lo que estamos tratando de hacer es planteamientos que vayan generando sinergias entre los miembros electos y llevando a la discusión temas que pueden incomodar a algunos de los 5. Pero aquí nosotros no estamos aquí para dejar de incomodar a nadie. Estamos para tratar de ver que la agenda mexicana, la que nos interesa, se pueda presentar y discutir, y para hacer una contribución y darle más vida al Consejo de Seguridad y al sistema de la ONU. Y en ese sentido se inscribirá también este otro evento de tráfico ilícito de armas, que yo anticipo va a ser controvertido y el debate seguramente va a ser intenso.
Bueno, el tema del desarme, así en términos más amplios. Y claro, las presidencias sirven, entre otras cosas, para ir marcando, ¿no?, matices, ir planteando subrayados que desde la perspectiva, en este caso de México, son relevantes en la agenda de paz y seguridad, embajador.
Así es, y tiene solamente un mes, porque el primero de diciembre, Níger, que es el que sigue, porque esto es además por orden alfabético, en el orden alfabético vamos todos, permanentes y no permanentes. Pues el 1 de diciembre estará Níger, y Níger va a marcar sus eventos insignia, como lo hizo Kenia, como lo hizo cada uno de ellos. Entonces, también esto de decir que no es el lugar ni la forma, pues es no entender de lo que se trata, honradamente. Nosotros creo que estamos jugando un papel en un contexto muy complicado, porque la verdad, cada tema, mañana durante el día, nada más para darles otra vez una idea de cómo está la agenda, tenemos consultas desde las 10 de la mañana y vamos a analizar desde Yemen, Siria, Sudán, en fin, son 4, cada uno de ellos es una enorme complejidad, y vamos a tratar de cómo presidencia en turno, pues que los temas se actualicen, se ventilen y que el Consejo tome alguna acción en consecuencia, porque otra vez lo que queremos es que el Consejo salga de la parálisis, salga del letargo.
Sí, claro. Oye, entonces en los temas estos del día a día, que son los que saltan todos los absolutamente cotidianamente en el Consejo de Seguridad, hay que ir metiendo los otros temas y hay que buscar, digamos, un equilibrio.
Exactamente, porque de eso se trata. Si están los temas en los que el Consejo ya trae, por alguna razón, una agenda, porque hay sanciones, o porque hay misiones para el mantenimiento de la paz, porque hay informes que hay que revisar, porque hay mandatos que hay que renovar, eso está muy bien, eso es el día a día, y son jornadas muy intensas, de verdad, muy intensas, de muchas horas de debate y de discusión, así, igual de directa, y a veces en forma, digamos, muy intensa, pero siempre, la verdad, respetuosa. Y luego, cada presidencia tiene la posibilidad de acomodar, en la medida de las posibilidades, otros eventos que se convierten más emblemáticos de esa presidencia y que estuvieron previamente discutidos. Aquí nadie viene, alguien piensa que puede llegar a discutir lo que sea. No, para cada evento hay una nota conceptual que se revisa, que la discuten los expertos, que a veces se llevan varios días en discutirla, y que si no está aprobada por todos, simple y sencillamente no se puede programar ese evento. Entonces, detrás de cada una de estas cosas, y espero poder transmitir la complejidad, la dinámica y la necesidad que tenemos de contar con expertas y con expertos en todos los temas. Y la verdad, también quiero aprovechar el espacio para reconocerle al equipo que trabaja conmigo, mujeres y hombres, algunos jóvenes, otros más maduros, pero de muy alta calidad, de muy buena factura, que están todos los días haciendo posible que estas cosas ocurran y defendiendo y representando los puntos de interés de México en todas y cada una de estos párrafos que forman parte de las notas conceptuales, que forman parte de los proyectos de declaración, que forman parte de los proyectos de resolución, en donde si no incluyen un tema que es de interés a México, no lo palomeamos. Y con que un país no lo palomee, se detiene. Y lo mismo nos pasa cuando nosotros traemos propuestas. Ayer en la noche mismo, pues los últimos ajustes para la resolución, la declaración presidencial, pues se tuvieron que hacer con los países que tenían puntos de vista y que querían que ese punto de vista estuviera representado en el documento. Así que las sesiones a veces acaban a cierta hora, pero el trabajo continúa durante varias horas más. Claro. Y este es un trabajo de 24/7.
Y habrá sido alentador para todas y todos ellos tener al jefe del Estado ahí y que haya usted convencido, Marcelo Ebrard, al jefe del Estado. Sabemos que no es muy proclive a salir, aunque la semana próxima va a estar nuevamente en Washington. Claro. Tiene mucha relevancia que haya estado en Nueva York.
Yo creo que fue, bueno, pues cerramos como abrí. Es histórico, es la primera vez que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Y claro, el equipo aquí de la misión, pues están todos entusiasmados y comprometidos a seguir trabajando, porque además, pues ahora lo que tenemos es una tarea adicional, ¿no? Que es darle forma y tratar de que vuele este proyecto sobre la fraternidad.
Bienestar. Muy bien. Pues embajador de la Fuente, un privilegio tenerlo con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un saludo.
Un abrazo al embajador Juan Ramón de la Fuente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Benjamin from podcasts They Walk Among Us and They Walk Among America. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise. Stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulé Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.